mujeres que se van a sumar a la Cámara Alta. Hola Alejandra, bienvenida a Radio Nacional. Rubén Martín y Delia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¡Felicidades!
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Un placer estar en comunicación con ustedes.
Bueno, antes, felicitaciones. Bueno, no sé si llamarla nueva mujer, porque hace mucho tiempo que es una dirigenta, que ya, bueno, además tiene una trayectoria importante en la Cámara de Diputados, nueva en el Senado, en todo caso, que es una Cámara que se caracterizó habitualmente por una amplia mayoría varonil, para decirlo de alguna manera, masculina, y ahora va a tener dos o tres mujeres, no lo recuerdo, Alejandra, a ver si me puede corregir.
Tengo entendido que vamos a hacer dos. Ajá. Pero también me estuve enterando de que es muy probable que llegue una mujer en reemplazo de uno de los senadores también que fue electo en otro cargo.
Claro, de así Emiliano que, Durán.
No, me parece que es de Ketty Rosso.
Ah, ¿qué parece? No, de Ketty Rosso es un varón, según nos dijo el Cornejo.
Él habló de...
Sí.
de Enrique Cornejo.
Yo tenía... Bueno, ahora me voy a explicar porque tenía los datos anotados. Pero bueno, de cualquier manera, esto muestra también los límites que tiene la ley de paridad de género, porque los cargos que se eligen uno solo, como pasa en el Senado, bueno, ahí hay amplia mayoría masculina, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que la ley de paridad solamente se cumple a la hora del armado de las listas, digamos, no a la hora de la ocupación formal de los cargos. Uh-huh. Y esa es la gran dificultad que tenemos las mujeres en acceder a cargos, sobre todo en estos que son únicos, ¿no? Pues el Poder Ejecutivo, los del Senado, que es uno por departamento, por ejemplo. Entonces, ese es el real problema que tenemos, es eso, ¿no? Uh-huh. Yo hace un análisis hace muy poquito también de lo que era la ley de cupo y la ley de paridad. La ley de cupo decía que era el 25% ocupado por una persona de otro género, y no decía que era el 25% únicamente destinado a las mujeres.
Claro.
Y a mí me pasó en un momento de conformación de las listas de candidatos a diputados por mi departamento, que fuimos dos mujeres encabezando la lista de diputados y el tercero era un varón. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia quizás sustancial entre la ley de cupo y la ley de paridad. Quizás fue en la interpretación, obviamente, si lo vemos desde un punto de vista machista, bueno, el 25% estaba destinado a los a las mujeres, pero uh-huh. en realidad la ley no decía así. Uh-huh. Así que... yo en su momento hice la interpretación al revés.
Ahí me fijé, es a Sergio el Topo Ramos, al electo intendente de Rosario Lerma, lo reemplaza Leonor Minetti. Ahí es donde va a ingresar la mujer que mencionaba.
Ah, bien, yo no tenía esa información, pero sí sabía que íbamos a hacer tres para este nuevo periodo.
¿Y cómo es ser legisladora mujer? Porque además, por más de que recién ahora, el 10 de diciembre, ingresa como senadora, usted ya es diputada, también son menos las mujeres en la Cámara de Diputados que los varones. ¿Cómo es el trato con los hombres, con los legisladores hombres?
Bueno, creo que esta vez es la vez que la Cámara tiene mayor cantidad de mujeres, ¿no? Nunca habíamos sido tantas como en esta oportunidad. Con el correr de los años se cambió, fue un cambio total de los hombres en cuanto... Y yo pregono mucho el tema de la igualdad, más que de poner a la mujer arriba, a los hombres arriba, yo pregono mucho el tema de la igualdad. Con el correr de los años fueron cambiando un montón de actitudes. Yo me acuerdo al principio, es más, cuando inclusive íbamos a debatir la ley de paridad, no teníamos unas resistencias impresionantes y llegábamos a discusiones que la verdad que no estaban buenas.
Sí.
Pero era por el solo hecho del machismo tan instalado en un sector, digamos, de actividad como era la política. Uh-huh. Y justamente en la legislatura, ¿no?
Claro. ¿Te acordás de alguna anécdota puntual que
no,
que...
sí, me acuerdo de dichos puntuales.
A ver, dale, además, por favor, contanos.
Me acuerdo que, es más, cuando íbamos a tratar, es más, la creación de la Comisión de la Mujer en la Cámara de Diputados, fue también todo un tema. En ese momento, el presidente de la Cámara de Diputados, en ese momento, fue el que salió a decir, bueno, no, esto se tiene que hacer y vamos a avanzar con esto, pero en realidad había resistencia Y me acuerdo cuando nosotros hablábamos de la ley de paridad, decíamos que queremos que estén sentadas 30 mujeres y 30 varones, y una de las carapalas decía, si eso hay 30 mujeres, esto va a ser un quilombo.
¿Ah, sí lo decían directamente?
Sí, no, se decía, no, eran discusiones estériles, la verdad, pero no, lo decían, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero más allá de eso, se está demostrando que no, en la Cámara somos 24 mujeres en este momento. Y la verdad que los debates en las comisiones son más que nada muy ricos, ¿no?
No, y en todo caso, si es un quilombo, es por otros motivos, ¿no? Porque haya tantas mujeres.
Sí, no somos las mujeres las que propiciamos eso. Así que, no, pero bueno, fue un camino. Yo me acuerdo, si había una resistencia. Ahora, la verdad que instalemos el tema que queramos instalar o hablemos del tema que queramos hablar vinculados a las mujeres, no genera eso. Al contrario, hay muchos hombres que se sientan y hablan y debaten, y creo que un paso me parece que ha sido también muy bueno es, por ejemplo, que la Comisión de la Mujer, al igual que todas las otras comisiones, no esté integrada sola por mujeres. Entonces, uh-huh. Es una comisión que es mixta, está integrada por varones y por mujeres. Entonces, también le da una visión completamente diferente a esta comisión que trata casi temas específicos de las mujeres claro. Desde el punto de vista legislativo, ¿no?
¿Y la ley Micaela sirvió también en ese sentido o no?
Sí, la ley Micaela sirvieron muchas de las charlas que se dieron en el mismo recinto, ¿no? De la legislatura. A mí me sorprendió en una de las últimas también los aportes que hacían los hombres No, sirvió un montón. Yo creo que todo suma, ¿no? Más allá de que cada uno tenga crianzas diferentes, o se educó, porque creo que el nudo de todo esto está en la educación de que cada uno recibe y en la formación que cada uno recibe, ¿no? Pero más allá de esto, creo que también a los que somos padres, seguramente los varones que tienen hijas mujeres, fuimos aprendiendo a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Entonces eso ha servido un montón. Y la ley Micaela yo creo que sirve, como sirven un montón de otras medidas, ¿no?
Bien. Hablemos de política, Betina. Vos empezaste tu carrera política, fuiste electa por primera vez diputada dentro del espacio del Frente de Todos y ahora competiste dentro del espacio de Gustavo Sáenz. ¿Qué cambió en el camino? ¿Qué hubo? ¿Quién no hubo contención?
Yo en realidad empecé en el Partido de la Victoria, militando muchos años ahí, trabajando. Yo la verdad que no tengo que hacer críticas en realidad al partido ni a sus dirigentes. En realidad yo fui, es más, muy valorada dentro del partido. Yo fui dos veces candidata a diputada nacional dentro del partido. Después, obviamente, hubieron algunas cosas que también ocurren dentro de no solamente del Partido de la Victoria, sino en muchos otros partidos, en el Frente de Todos. Y la verdad es que empezaron a ocurrir algunas situaciones puntuales en mi departamento. Y la decisión ha sido como muy puntual por cuestiones que yo veía que estaban empezando a ocurrir dentro de mi departamento, como presentación de otras listas, dentro del mismo espacio político. Entonces, creo que ha sido, es más, ahora a la distancia le digo que ha sido oportuno el hecho de haber tomado la decisión de irme con el gobernador. Primero he hablado con algunos de sus dirigentes, representantes de él, que fueron a hablar conmigo. Después tuve una conversación con el gobernador y eso ya fue en la elección del 2021, donde yo iba candidata a diputada por el departamento de ANTA. Yo en ese momento ya tomé la decisión de ir con el partido País, que es el partido del gobernador, y o sea, ya el 2021 yo ya salgo dentro del partido, del partido País, ¿no? Y bueno, fueron una serie de situaciones que fueron determinantes. Es más, yo me acuerdo que fue casualmente un día que me llama la diputada Gladys Paredes y me dice que estábamos en el mismo bloque del Partido de la Victoria y me dice ella, tomé la decisión de irme, me dice, del bloque, me estoy yendo a formar otro bloque. Y yo daba la casualidad que había sido como media hora antes que yo había tenido la conversación primero telefónica con el gobernador, después personalmente, y le dije, yo también me estoy yendo del bloque. Así que fue como un hecho casual que dos de las mujeres en ese momento del Partido de la Victoria de ese bloque nos fuimos.
¿Pero cuáles fueron los motivos?
No, los motivos fueron estrictamente políticos del departamento. Esa fue la realidad, no fue un tema, le diría, ni de dirigencia dentro del partido, sino decisiones que yo veía que a mí no me gustaban mucho, pero fue netamente una decisión política dentro de lo que ocurría dentro de mi departamento. Esa fue la decisión.
Pero decisiones, ¿cuáles eran las decisiones que no te gustaban?
No, es más, se estaba trabajando con otra lista de candidatos a diputados en su momento.
O sea, tu propio espacio político te estaba haciendo trampa.
Otra lista, claro, y yo entendí que yo en su momento yo había trabajado y militado, además yo empecé políticamente en ese espacio y yo seguía militando en ese espacio.
Claro.
Entonces, bueno, es más, no hubo ni siquiera una conversación de discusión con los dirigentes, no, yo al ver que ocurrieron esas cosas y ante el llamado oportuno, que fue muy oportuno del gobernador de la provincia, yo tomé la decisión de irme a su partido, ¿no? Uh-huh. Así que, pero fueron cuestiones de decisiones políticas, sobre todo en el armado del departamento.
Y hablemos un poquito más respecto de los desafíos que tenés. ¿Cuáles son las prioridades para llevar al Senado en representación de ANTA? Por esto que enfatizás de lo que interesa para tu departamento.
Sí, yo la verdad que persigo sobre todo el desarrollo productivo del departamento de ANTA, que es un departamento tan rico, pero en realidad no estamos creando las condiciones para que así sea, para que haya ese desarrollo económico que tanto necesitamos, ¿no? Yo tengo un proyecto que es el proyecto de consorcios camineros, que es un proyecto que ya se ha tratado en varias reuniones con diferentes ministerios, con Vialidad de la provincia de Salta, y justamente es crear las condiciones en cuanto a las rutas, por ejemplo, en uno de los aspectos para el departamento de ANTA. Ayer justamente en manifestaciones yo hablaba de eso, ¿no? De las rutas que son justamente sido rutas productivas, porque es donde sale toda nuestra producción, más allá de que nosotros transitemos permanentemente como ciudadanos del departamento, ¿no? Pero la ruta 30, la ruta 41, la 52, la ruta 5, que son rutas que en realidad necesitamos ponerlas en condiciones. Y si bien el proyecto de consorcios camineros inicialmente era un proyecto para caminos terciarios, de lo que es caminos vecinales sobre todo, se terminó transformando en las modificaciones que le estamos haciendo, todavía no es ley, pero así que lo estamos modificando para eso, que empiece también por rutas provinciales que son rutas que las necesitamos que estén en condiciones. Uh-huh. Más allá de la inversión que la provincia haga, necesitamos que esos mantenimientos, esas obras que se hagan, se mantengan con el cuidado de los propios vecinos que trabajan o que viven cerca de esas rutas o usan esas rutas, ¿no? Y para eso son los consorcios. Uh-huh. Así que la idea es trabajar en eso y, bueno, después en todo lo que es el desarrollo productivo que te decía, en asistencia a nuestros productores, nosotros tenemos pequeños, medianos y grandes productores en la zona, el desarrollo de un nodo logístico para el departamento, así que mire, mi trabajo se va a enfocar fundamentalmente en estos aspectos, ¿no?
Bien.
Esta semana también nos hemos reunido con el Comité de Crisis del Agua también, que es uno de los servicios que, como el del resto, igual al resto de la provincia, nos está siendo insuficiente, así que bueno, se está trabajando también en el departamento en ese aspecto, así que también colaborar. Pero yo creo que nosotros, yo como legisladora, los diputados, el senador que está actualmente y los intendentes, tenemos que trabajar en forma conjunta. Es un departamento que es muy rico, pero también muy postergado, ¿no?
Así es.
Entonces nosotros necesitamos y tenemos la obligación de trabajar en forma conjunta. Uh-huh. Y en esto, mire, yo vengo pregonando siempre, y la verdad es que hablo mucho e insisto con el trabajo conjunto, porque ANTA particularmente es un pueblo que está dividido por cuestiones políticas siempre, ¿no? Entonces estamos como que termina una campaña e inmediatamente volvemos al clásico. Yo siempre de un lado y yo del otro, ¿no?
Sí.
Y la verdad que necesitamos del trabajo conjunto de absolutamente todos los sectores políticos, los que tenemos sobre todo responsabilidades con cargos, ¿no?
Uh-huh. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo y con nosotros, ¿eh?
No, por favor, a su disposición. Muchas gracias.
Hasta luego.
Alejandra Navarro, diputada por ANTA y electa senadora. Ella